El Lobo, año 2004, color, no recomendada para menores de 18 años.
Los títulos de crédito aparecen sobre titulares de periódicos.
Cabo primero de la policía armada muerto a tiros. Melchor Miralles y Julio Fernández presentan Activista de ETA detenido. Una red de pisos francos de ETA descubierta en San Sebastián. Una producción de Mundo Ficción, Castelao Production y Estudios Picasso. Terrorista de la ETA muerto en un tiroteo con la fuerza pública. 1975, un año decisivo contra ETA. 13 etarras detenidos. Asesinan a tiros a un policía armado en Madrid. Detenido el presunto responsable de ETA de la costa de Guipúzcoa. Eduardo Noriega. José Coronado. ETA desarbolada. Melanie Dutey. Santiago Ramos. Con la participación especial de Silvia Abascal y Jorge Sanz. 5 penas de muerte. Soy Lobo, repito, soy Lobo. Esta película está basada en hechos reales.
Por la noche, un hombre de unos 30 años corre por el asfalto mojado de una solitaria calle de una urbanización. Lleva una pistola en la mano.
El Lobo.
Tiene barba y pelo largo. Viste camiseta a cuadros, pantalón oscuro y cazadora de cuero.
Una película de Miguel Courtois.
Dobla una esquina y continúa por la acera. Camina despacio y mira hacia atrás escondiendo la pistola. Un hombre de 60 años sale de su casa con una bolsa de basura. Lo encañona.
Madrid, 1975.
Entran en casa del hombre y cierran.
Músicas, Francesc Jenner.
Apagan la luz de la casa.
¿Por qué apagan? ¿Qué pasa?
Tranquila. No dejen de irme a casa. Mi mujer.
Entran en el salón.
Dios mío. A sentarse. Hasta que yo lo diga.
El joven mira por la ventana. Un coche de la policía se detiene ante la puerta del jardín.
Montaje Guillermo Maldonado.
Un policía sale del coche.
Director de fotografía Néstor Calvo.
El hombre se pone de pie.
¿Pero qué te he dicho?
¡Sentarse!
¿Dónde está el teléfono? ¡El teléfono!
Guión de Antonio Onetti.
Marca un número. En una oficina vacía.
Dirigida por Miguel Courtois.
Golpea la mesa con el teléfono. Cuelga. Se queda pensativo. La luna llena se asoma entre las nubes.
País Vasco, 2 años antes.
Lobo duerme en compañía de una mujer. Se levanta de la cama y ella despierta.
¿Qué puede ser?
Sigue durmiendo.
La mujer enciende la luz de la mesilla. Se arregla el pelo y arropa a su hijo. Se pone una bata y mira desde la habitación. Él abre la puerta de la casa. Entran 3 hombres.
Trae una maleta. Yo tienes que hacer otro favor a estos amigos.
¿Qué favor?
¿Medio metro?
El chino.
2 tíos muy jatorros.
¿Qué ha hecho? ¿Qué favor?
Les he dicho que pueden pasar aquí la noche.
Eso no era lo hablado. Nos íbamos a quedar en casa de unas amigas, pero hemos visto una movida rara y...
Pues mi casa tampoco es muy segura. Y solo viene casi a diario.
Son las 2 de la mañana.
¿Me lo dices a mí? Al amanecer nos vamos.
Yo os dije que era un tío de la hostia. Bueno, Lagun. Agur.
Dejan las pistolas sobre el aparador y Lobo coge la maleta.
¿No eran papeles?
Bueno, hay un poco de todo.
Pero nada que pueda explotar, ¿eh?
La mujer cierra la puerta.
¿Te has vuelto loco?
Son Mudaris. No he podido negarme.
¿Por qué no? ¿Qué obligación tienes tú con ellos?
Bueno, ya está. No pasa nada.
¿Pero cómo que ya está? ¿Tú no has visto la pistola?
Se la están jugando por sus ideas. ¿O quieres que tu hijo crezca en una dictadura, como nosotros?
Mira, lo que yo no quiero es acabar en la cárcel, ¿vale?
Él sale del dormitorio con dos mantas.
Si necesitáis ir al baño, lo tenéis ahí al lado. Y a la cocina y más mi taco.
Gracias. ¿Le conoces?
Le muestra una foto.
Sí. Aunque no lleva el bigote.
Chino le pinta bigote.
¿Así?
Más o menos. Es Narciso, taxista del pueblo.
Este un chivato es. Pero a cada cerdo le llega su San Martín. ¿Tienes amistad con él o qué?
Aquí nos conocemos todos.
¿Entonces qué? ¿No jodas que te da pena el tipo?
Me da pena su hija, que nace 10 años.
En el parabrisas de un coche colocan un papel que dice: ETA te quiere matar. Lobo se aleja del coche. Se detiene y vuelve. Arranca la esquina con el logotipo de una empresa de reformas. Lo tira al suelo. Cruza una plaza y entra en su furgoneta. Un hombre se acerca al coche en compañía de una mujer y una niña. Saludan a un amigo. Un policía se acerca a la furgoneta.
Aquí no se puede parar. Circule.
El hombre besa a la niña. Lobo los observa.
¿Qué pasa? ¿No me ha oído? ¡Circule!
Chema arranca la furgoneta. Chino y Medio Metro llegan a la plaza caminando. Chino saca una pistola. Dispara al hombre a bocajarro y por la espalda. El hombre cae al suelo en presencia de la mujer y la niña. La gente corre despavorida. Lobo se aleja en la furgoneta. La mujer llora con la cara manchada de sangre. La niña está junto a ella con la mirada perdida. Lobo entra en una Errico taberna y se encuentra en la barra con Arteaga.
Bardo, ponle un copazo al Chemita.
Ay.
¿Te has enterado?
Lo he visto con mis propios ojos.
¿Ves? Ya te dije que eran dos tíos cojonudos.
¿No te das cuenta? Una cosa es hacer un favor y otra cargar con un muerto.
Bueno, a ti lo que te pasa es que te has impresionado. Pues te tomas dos cacharros y te olvidas.
¡Quieto todo el mundo!
Entra la policía.
¡Quieto ahí! ¡Quieto todo el mundo! ¡No te lo hagas! ¡Venga!
¡Venga! ¡Rápido!
¡Venga, coño! ¡Y las manitas arriba! ¡Donde yo las vea!
¡Vamos!
Al camarero.
¡Venga! ¡Deprisa, coño! ¿Y tú qué?
¡Fuera!
¡Con las manos en la boca!
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
¡Estira! ¡Va, Noah! ¡Va, Noah!
¿Qué?
Ven aquí.
Saca al camarero de la barra.
¡Ven! Y se me habla en cristiano, hijo de puta. ¿Te enteras? ¡Venga, fuera! ¡Vamos!
¡Venga! ¡Coño! ¡Venga!
Okay. A Lobo.
Venga, ¿tú qué miras? ¡No me mires, cabrón!
¡Que no me mires!
Dispara las botellas que hay sobre las estanterías y los clientes se agachan.
¡Anda fuego, coño! ¡Arriba todo el mundo! ¡Venga!
Se ponen en pie.
¡Al furgón! ¡Y de uno en uno! ¡De uno en uno! ¡De uno en uno!
Salen de la taberna con las manos en alto. Un policía interroga a Lobo, que tiene un ojo amoratado y sangre en la nariz y en la boca.
Tu mujer ha demostrado ser más consciente que tú y ha colaborado desde el primer momento.
¿Está detenida?
No, pero... ojo. La has metido en un buen follón.
Yo no he hecho nada. Yo firmo lo que sea, pero no le hagan daño.
Tranquilo, yo soy el poli bueno.
Bebe de su taza.
¿Por qué intentaste salvarle? No te gusta que maten a la gente. Sin embargo, estabas dispuesto a ayudarles. ¿Sabes por qué lo asesinaron? Narciso vio a dos chavales robando un coche y se enfrentó a ellos. Le dijeron que eran de ETA. Aún así, dio la matrícula a la policía.
Si sabe la verdad, ¿por qué no me suelta?
Porque has cometido varios delitos. ¿Sabes cuál es tu problema? Que eres un cobarde. Pudiste decirle a Arteaga que no, pero te dio miedo. Pudiste salvar a Narciso, pero te acojonaste y ahora te sientes como el culo. Pero yo puedo hacer que todos estos papeles desaparezcan por arte de magia. Me refiero a magia de la buena, ¿eh? Sin trucos.
El jefe de operaciones especiales del servicio secreto observa desde fuera del despacho. Es alto, tiene 48 años y fuma un cigarrillo con boquilla. Lobo circula en su furgoneta por una calle del pueblo bajo una intensa lluvia. Detiene el vehículo junto a una iglesia. Baja de la furgoneta con la maleta de los terroristas. Joven con barba le espera a la puerta de la iglesia. Entra. Un cura abre la maleta. Hay 4 pistolas. El cura coge una y vemos el sello de ETA debajo de ella.
Se ve que te ha dado fuerte.
Lo normal.
Lo normal es que la gente se cague en los pantalones y cuente lo que sepa.
Ya lo sepa otra vez.
El cura sonríe. Observa las carpetas que hay debajo de las pistolas. Cierra la maleta. Se la da al joven con barba. Se marcha con la maleta.
Si esto cae en manos de la chacurrada, habría sido un desastre para la infraestructura de la zona. ¿Se puede contar contigo?
Y nunca he estado muy metido.
Cuando nos ha hecho falta, se ha arrimado el hombro, ¿no? Pues puede que tengas noticias nuestras.
Se dan la mano. Los policías esperan junto a un acantilado de la costa. Lobo llega en su furgoneta. Se detiene.
¿Algún problema? Ninguno. ¿Ha traído lo que me prometió?
El policía asiente. Caminan hasta un coche junto al que espera el jefe de operaciones.
Te presento a Ricardo, el jefe de operaciones especiales del SECED.
No sé lo que es eso.
El servicio secreto.
Se dan la mano.
Pero no se lo cuentes a nadie.
El chico tiene prisa por volver a casa, ¿eh?
Bien, aquí tienes las declaraciones originales, las copias y hasta el papel carbón. Y por supuesto la nota. Qué malo todo en cuanto llegues a casa.
Documentos que le implican en el atentado.
Cuando los detengan no me llaman a declarar.
Nosotros no dejamos a nuestros colaboradores con el culo de ahí.
No soy un colaborador. Hicimos un trato y he cumplido mi parte. Por lo que a mí respecta, estamos en paz.
Si te enteras de algo o necesitas cualquier cosa, ponte en contacto conmigo. Hay que tener amigos hasta el infierno.
Le da una tarjeta. Lobo va hacia la furgoneta con sus documentos.
¿Qué opina?
Es como una página en blanco. Solo hay que apretarle un poco las tuercas y será nuestro. ¿Dices que trabaja en la construcción?
Sí, tiene una pequeña empresa.
Arteaga fuma un cigarrillo sentado junto al almacén de Lobo. Lobo detiene la furgoneta.
¿Qué andas ahí, mano sobre mano?
Ha llegado el casero y ha parado la obra.
¿Cómo que ha parado la obra?
Fijo que ha sido por las detenciones.
Quema baja de la furgoneta.
¿Y lo que nos debe?
Pues eso le dije, joder. Pero se ha hecho el loco.
Ese hijo puta me va a oír. He invertido todo lo que teníamos en la obra.
Y yo que tú. Le prendí a fuego al caserío.
Anda, sube.
Arteaga sube por la puerta del copiloto.
Oye, te voy a pagar, ¿eh? Busco cualquier cosa, pero te juro que te pago.
Begoña llega a casa con una cacerola en la mano.
Hola.
Lobo está en el salón con su hijo.
¿Y eso?
Mi madre me ha dado marmitaco para la cena.
Deja la cacerola en la cocina.
¿Te han pagado? Que si te han pagado.
Vuelve al salón.
Ya te he dicho que saldremos adelante. Es cuestión de tiempo.
Chema, por favor, deja ya de soñar. No tienes ni para pagar a la cuadrilla ni trabajos. Que ya sé que no es culpa tuya, pero a la hora de la verdad, aquel que llena la nevera es mi padre.
¿Y qué quieres que haga? ¿Que venda Biblias a domicilio?
¿Por qué eres tan orgulloso? ¿Sabes que mi padre nos puede ayudar?
No me casé contigo para vivir a su costa. Ya sé que esto no era lo previsto, pero no vamos a seguir así siempre. Voy a luchar para daros lo mejor, pero por mis propios medios.
Chema come con Ricardo en un restaurante.
Es lamentable lo de tu empresa. Cuatro árabes se reúnen a fumar grifa y un montón de gente se arruina con la crisis del petróleo. ¿De cuánto estamos hablando?
Pone el talonario de cheque sobre la mesa.
Nos gusta tener contenta a nuestra gente.
Rellena un cheque.
Antes me gustaría saber qué pide a cambio.
Información. Pero tendrás que conseguirla de primera mano.
El camarero le sirve café. El camarero se aleja.
Si me entero de algo, ya le diré.
Ya tenemos orejas repartidas por ahí. Lo que yo busco es alguien dispuesto a infiltrarse en ETA.
Enciende un cigarrillo.
Sospecho que pronto darán un salto en sus acciones. Y necesitamos información para anticiparnos.
¿Pero cómo infiltrarse? Eso es muy peligroso.
No tanto. Les has hecho favores. Y te consideran uno de los suyos. Trabajaríamos juntos. Yo te guiaré paso a paso para que entres en la organización sin que nadie sospeche.
Pero yo no estoy entrenado, ni en espionaje, ni en nada.
Pero tienes coraje y principios, José María. Nosotros te prepararemos. Y por supuesto te pagaremos bien.
¿Y si me proponen un atentado?
Lo desbaratamos. Limpiamente.
¿Y si me pillan?
Para alguien como tú no va a ser muy difícil hablar y actuar y hasta pensar como uno de ellos. Confía en nosotros. Tenemos los mejores hombres. Los medios necesarios. Solo nos falta un caballo de Troya.
Sí, pero no ha contestado a lo que le preguntaba.
Escribe en el cheque una cifra y firma. Muestra el cheque a Chema.
Te cubriremos las espaldas en todo momento. Y si hay problemas, te evacuaremos sin mayor complicación.
Chema coge el cheque y se lo guarda. Ricardo alza la copa.
Por nuestra sociedad.
En la actualidad.
¿Alguien me oye? Tenéis que sacarme de aquí, joder. Soy Lobo. ¿Por qué nadie coge el puto teléfono?
Los dueños de la casa se abrazan asustados.
País Vasco Francés, 18 de septiembre de 1973.
Arteaga aplaude a los recién casados a la puerta de la iglesia. Chino da dos besos a la novia.
¡Sorionac, Aquiles!
Abraza al novio.
Joder, primo, ¿cuánta gente ha venido, no?
¿Te acuerdas del Loigorri?
Claro, vamos por Loigorri. ¿Qué tal?
Bien, Aquiles, Sorionac. Es que recalca.
Vamos al banquete, ¿no?
Venga.
Oye, vamos a saludar a la pena que está ahí. Esa sí es el de los boletines. El que está en el comité ejecutivo con Arrieta Nelson.
¿Le conoces?
Claro.
Se acercan a Asier.
¡Apo, Asier! ¿Cómo vas? ¿Te acuerdas de mí?
Refréscame la memoria.
Pues soy el primo de Aquiles, que te ayudó a trasladar la vietnamita hace 2 años. Y este es Chema, un tío de la hostia.
¿Qué es eso?
Chapa. Es el de la maleta. Oye, nosotros dos, para lo que necesites, ¿eh?
Bueno, ahora a divertirse con los niños, ¿eh? Agur.
Agur, bye.
Dije que vendría gente
importante, ¿eh?
Una joven canta sobre un escenario durante el banquete. Los invitados se mecen abrazados al ritmo de la melodía. Chema observa a la joven. Medio metro saluda a un compañero. Alzan el puño izquierdo. El cura canta junto a Sierra. Chino se acerca a Chema. Se sirve una copa de vino. Bebe de la copa. Los invitados bailan.
Así que devolviste la maleta. Mi mujer escondió mientras estuve detenido. ¿Y se puede contar contigo para Vizcaya?
Bueno, Arteaga y yo conocimos un...
Tú olvídate de ser gilipollas. Necesito gente con algo más que esa pinta en la cabeza. ¿Te interesa?
Yo venía a Francia para eso.
¿Y qué? ¿Has hecho la mili?
Cerro muriendo.
Pues de puta madre. Así nos ahorramos el entrenamiento. Bueno, ya hablaremos.
Asier, medio metro, Chino y dos hombres más están sentados a una mesa.
Que echarse para adelante, joder. Dejarse de politiqueos. Aquí en Francia estáis muy tranquilitos, pero hace falta algo todo. España. Si es posible en Madrid. Que se enteren de una vez de que os hablo, joder.
A lo mejor pronto te llevas una sorpresa.
Mejor.
Chema los observa apoyado sobre la baranda de la terraza con el mar a su espalda. La cantante se acerca fumando.
Hola.
Hola.
Le sonríe.
Yo te conozco, ¿no? De una manera de pasar, ¿me recuerdas?
No.
Deberías.
Me confundes. Si te hubiera visto antes, me acordaría. Cantas muy bien.
Uh-uh.
¿Te dedicas a esto?
No. Solo canto en bodas y misas progres. Me llamo Amaya.
Chema.
Él le ofrece la mano y ella le acerca el porro.
¿Quieres?
No, gracias. No fumo porros.
Ella le mira con sonrisa sensual.
¿Está bien la fiesta?
Cojonuda. Más que una boda, parece la sexta asamblea.
Oye, Sier parece un chico muy sencillo. Extraña que gente de la cúpula se deje ver así tan fácilmente, ¿no?
A Sier solo se dedica a escribir. El que manda de verdad es Arieta.
¿Y Nelson? ¿No viene por aquí?
Estará en España. Nelson es como un general. Asier piensa, Arrieta manda y Nelson ejecuta. Pero algún día Nelson será el número uno.
¿Tú me conoces?
Ojalá. Hay quien dice que lleva el pecho forrado de dinamita, como los palestinos, para llevarse por delante a los que le vayan a detener.
¿Y tú crees eso?
No, no, seguro que solo son granadas.
Hace de noche.
Me gustaría conocer a tu mujer.
Nos estamos separando.
¿Ya no la quieres?
Bueno, igual nos casamos muy jóvenes.
¿La gente se separa porque uno no cumple las expectativas del otro o porque cada uno evoluciona de manera diferente?
nuestro caso el problema es la organización.
Estoy deseando entrar y ella no quiere complicaciones.
Yo también quiero entrar, pero solo admiten a tíos solteros. Aunque estando separado, puede que haya una excepción.
Que tenga el estrago, pensé que ya estabas dentro.
No, a veces hago de correo. Pero a las tías solo nos quieren para el descanso del guerrero. Eres guapo.
Se lo lleva de la mano. Él la sigue por un embarcadero. Ella le mira sonriendo. Amaya se detiene al final del embarcadero. Comienza a desnudarse.
¿Pero qué haces?
Se queda en ropa interior.
¿Estabas pensando en bañarte?
Caminan uno hacia el otro. Lo besa en la boca. Le da besos por la cara. Le da varios besos en la boca. Le besa el dorso de la mano. Le mordisquea la mano. Le chupa el dedo en el que tiene la alianza. Le quita la alianza con la boca. Lo besa con la alianza en la boca. Escupe la alianza. Sigue besándolo apasionadamente. Al día siguiente, Chema se despierta en la casa donde se ha celebrado el banquete. Amaya recoge sus cosas.
Egunon.
¿Qué viene tanta prisa?
Me han dado un aviso. Mi primera misión.
Sale de la casa. Ricardo la observa desde lejos con unos prismáticos. Amaya se acerca a un coche que intenta arrancar medio metro. Ricardo está acompañado por Pancho. Medio metro abre el capó del coche. Amaya observa desde la puerta del conductor. Chema los observa desde una ventana de la casa. Medio metro mete la mano en el motor.
Dale. Dale.
Amaya gira la llave. Chema abre su furgoneta.
Chaco de mierda, hostia.
Cierra el capó. Chema guarda su prenda de abrigo en la furgoneta.
¿Puedo llegar?
Tenemos que pasar dos rifles por la frontera.
Igual cabrían a los asientos de la furgoneta.
A ver.
Medio metro observa la furgoneta.
Vale. Pues llevamos la furgoneta y ya te la devolveremos.
No. Si llegáis a la frontera con un vehículo a mi nombre y no voy yo, seguro que registro.
Se van a mosquear.
Qué joderse.
Esconden las armas desmontadas en la tapicería de los asientos de la furgoneta. Chema y Amaya circulan por una carretera que serpentea junto a un acantilado. Ricardo y Pancho lo siguen en un coche.
¿Qué tenemos nosotros que ver con los andaluces o los asturianos? Nunca nos hemos mezclado, ni con los romanos, ni con los árabes, ni con los godos. Somos una raza aparte, con su propia sangre y su propia lengua. Pero los españoles quieren exterminar nuestra cultura. Y por eso tenemos que luchar contra ellos. Y cuando tomemos el poder, también le daremos lo suyo a la oligarquía vasca. Por meternos al enemigo en casa.
Vamos a parar un momento al baño.
Vale.
Ricardo detiene su automóvil. Ricardo y Pancho bajan del coche y entran en una cafetería donde hay artículos de souvenir. Chema aparca a un lado de la carretera.
¿Quieres algo?
Nada, gracias.
En la cafetería, Ricardo hojea unas postales que hay junto a un cartel de la película El último tango en París. Chema pasa junto a Pancho y se acerca al comisario. Ojea un stand de revistas mientras habla a Ricardo.
Tienes que avisar al puesto de fronteras. Llevo dos rifles escondidos en los asientos.
Esas no eran las órdenes. Ahora tendrás que arreglártelo solo.
¿Qué pasa a los rifles a pelo?
Es domingo, no puedo localizar a nadie en España. Solo podremos intervenir si te detienen. Pero procura que eso no ocurra. Toma, para la frontera.
Le da una revista pornográfica. Chema sale de la cafetería. Poco después, Chema y Amaya llegan al paso fronterizo.
Buenos días. ¿Dónde van?
A la Sauri.
El policía ojea los papeles que le entregó Chema. Otro policía mira el pasaporte de Amaya.
Algunos coches más atrás.
Ricardo observa la escena. El policía ve la revista pornográfica de Chema.
¿No te da vergüenza comprar esta porquería? Una novia tan guapa que tienes.
A lo mejor a mí también me gusta.
El policía abre.
¡Abajo! ¡Vamos! Estos niñatos se creen que pueden vacilarnos.
Era una broma.
¡Las manos contra la furgoneta!
Se apoyan en las puertas del vehículo y los cachean. Ricardo y Pancho miran desde su coche. Chema mira a Amaya con gesto serio. Un policía le quita el gorro a Amaya. Chema no quita la vista de Amaya, que aparta su mirada.
¡Abre atrás!
Chema obedece. El policía entra en la furgoneta y registra el interior. La policía francesa mira el pasaporte de Ricardo. El policía español sale de la furgoneta.
Venga.
El policía francés devuelve el pasaporte a Ricardo. El policía español le quita la revista a Chema.
Gentuza.
Le da paso.
Loca, con esa gente no se puede bromear.
Pues si tengo una pipa, me lo cago. Ese cabrón me ha tocado las tetas.
Pues te jodes. Si no llegase por los rifles, te juro que te vas a tu casa andando.
Begoña ve en la televisión imágenes del atentado de ETA contra el presidente del gobierno Carrero Blanco.
Un cráter en la calzada de unos 8 metros de diámetro por 4 de fondo y graves daños en los edificios colindantes provocó el potente explosivo colocado por los terroristas que dieron muerte en Madrid.
Llega Chema. Begoña gira la cabeza y luego vuelve a mirar el televisor.
El bárbaro y criminal atentado se produjo en la calle de Claudio Cuello, muy cerca del cruce con la de Maldonado, cuando el presidente del gobierno, después de asistir a la Santa Misa en la iglesia de los padres jesuitas, montó en su automóvil para iniciar la jornada de trabajo.
Los amigos se encargaron de la presidencia
del gobierno. Corrió por los aires, tocó en la cornisa superior de la residencia de los jesuitas y fue a caer.
Ella apaga la tele.
Quiero enterarme.
Yo quiero que te vayas.
¿Podemos hablarlo?
No. No quiero que me digas ni que me prometas nada. Te quiero lo suficiente para saber que eres bueno y que crees en lo que estás haciendo, sea lo que sea.
¿Cuál es lo que piensas?
¿Y qué más da? Sé que ya no voy a dormir tranquila. Que llevarás una pistola y que cuando salgas será para matar o para que te mate. Yo no quiero esa vida, Chema.
Él se levanta.
Besa a su hijo en la frente.
Coge su equipaje y sale de la casa.
Madrid, 23 de diciembre de 1973.
La cúpula militar está reunida.
Ricardo está presente.
Señor, hay que vengar al presidente. El ejército debe sacar los tanques a la calle y aniquilar a esos independentistas.
Las órdenes son claras, comandante. No habrá represión especial contra los partidos ilegales ni contra sus dirigentes.
Y eso va para todos los departamentos del SETEP que ustedes representan.
¿Y para qué somos el servicio secreto? Tenemos que tomar la decisión sin tantos miramientos.
Si por mí fuera, mandaría a fusilar a los presos políticos. Pero hasta que Franco no nombre el nuevo gobierno, tengo las manos atadas.
Mi general, denme vía libre y se lo haré pagar caro a ETA sin implicar al gobierno. Tenemos comandos dispuestos para actuar y darle su merecido.
¿Y provocar otra guerra civil? Señores, no nos dejemos llevar por los sentimientos. ETA no es simplemente una banda de asesinos. Les hemos infravalorado. Nos han dado un golpe impecable. Pero por inteligencia podemos devolverlo.
¿Tiene alguna propuesta, comisario?
Hasta ahora hemos sido incapaces de llegar a la cúpula de la organización. Ese es el objetivo. Tenemos que detectar a sus dirigentes y neutralizarlos.
De eso ya se encargan la policía y la Guardia Civil.
Yo hablo de una estrategia de mayor calado. Una estrategia que nos permita saber lo que pasa en ETA desde dentro. Estoy hablando de infiltrar a un agente en el meollo de la organización.
Ya lo intentamos con oficiales de varios cuerpos.
Y les descubrieron porque eran incapaces de ocultar su condición. Mi propuesta es infiltrar en la mismísima cúpula a un agente vasco libre de toda sospecha. Un auténtico topo. Y cuando sepamos hasta la talla de los calzoncillos de los que dan las órdenes, desmantelar la organización de arriba abajo. Solo así acabaremos con ellos.
¿Y tiene a ese agente?
Su nombre de guerra es Lobo.
¿Lobo? No me hagas reír.
Lleva más de 6 meses con nosotros. Le hemos entrenado y ha conseguido integrarse en un comando. El siguiente escenario consiste en forzar su fuga al santuario de la organización en Francia, donde se esconden los dirigentes.
¿Cree que podrá llegar a lo más alto?
Solo es cuestión de tiempo, confianza y dinero.
Y hasta entonces, ¿nos cruzamos de brazos?
No insista. Cuando tengamos el nuevo presidente, le insinuaremos en todo caso que mire para otro lado. Hasta entonces, congele sus comandos de castigo. En cuanto a su topo, cuente con todos los medios. Acelere su ascenso en la organización y manténgame informado.
Señores.
El general se levanta y abandona la sala. Ricardo y el comandante se miran fijamente. Amaya y Chema hacen el amor. Ella copula ahorcajada sobre él, desnuda y con un pasamontañas cubriéndole la cabeza. Se quita el pasamontañas. Se arregla el pelo. Apoya la cabeza sobre el pecho de Chema, que se ha dejado barba. Amaya descansa sobre el cuerpo desnudo de Chema y lo acaricia. Un cubo recoge el agua de una gotera. Los etarras se reúnen en un taller en el que fabrican un zulo.
Traemos el material. ¿Queréis ver los planos? Estará listo en una semana.
Chema habla sobre el plano.
Aquí pondremos la entrada. Irá camuflado con una puerta de azulejos. Vamos a aprovechar el desnivel y parte de la bodega. ¿Así quedará el zulo? Más o menos. Son 8 metros cuadrados.
Cabe, lavabo, váter, cama y mesa.
¿Y la piscina? Esto es una cárcel del pueblo, hostias, no un hotel de lujo. Con 3 metros va que chuta. Es una persona.
Ya es un explotador también.
Y cuanto más jodido esté, mejor. ¿Y dónde caga? ¿Y dónde se lava?
A Barrera lo vais a meter ahí con un cubo para lavarse, otro para cagar y punto.
Rompe el plano y lo arroja al zulo.
Cuando terminéis, iremos a por él.
¿Quién dirige el comando?
¿Medio metro?
Chino saca un plano del bolsillo.
Barrera saldrá de su casa camino de la fábrica. Aquí cruzáis el coche para interceptar. Bajáis y le sacáis a punta pistola. Luego aparece el gorri con la furgoneta.
A la furgoneta la pintas y le cambias la partitura.
Metéis a Barrera en la trasera y para el zulo.
Un Mercedes circula por medio de la calzada. Pancho y Ricardo están en un Dodge. Dos etarras se ponen el pasamontañas y cruzan su coche delante del Mercedes. El Mercedes choca contra el coche.
¡Es una trampa!
Chema conduce su furgoneta hacia el lugar del choque. Varios policías corren tras ellos armados con pistolas. Chema cruza la furgoneta delante del Mercedes y Amaya abre la puerta lateral del vehículo. Policías y etarras intercambian disparos. Chema sale, se quita el pasamontañas y ayuda a subir a la furgoneta a Arteaga, que está mal herido. Los etarras huyen en la furgoneta. La furgoneta para en una nave abandonada. Amaya atiende a Arteaga en el interior del vehículo. Medio metro también sangra.
Está corriendo mucha sangre, ¿eh? Tiene un tiro en el estómago. A medio le han dado en el hombro.
¿Qué haces? Vamos para Francia.
Si no llegamos a ningún lado.
Yo digo, le como una hostia.
Desde ahora se hace lo que yo diga.
Amaya sale de la furgoneta y agarra a Chema.
¿Qué ha pasado? ¿Nos estaban disparando?
No lo sé. Necesitamos ayuda.
¿Qué? No nos agarras colgados.
Tranquila, ahora saco de aquí.
Él se va, mientras Ricardo y Pancho arrancan los cables del contacto de un coche. Chema les apunta con una pistola.
Debería pegaros un tiro a cada uno.
Ricardo cierra la puerta del coche.
No me toques los cojones y bajas el arma.
Quedamos en que no habría disparos.
No ha sido culpa nuestra. Han venido unos agentes de Madrid para el operativo y se les ha ido la mano.
¿Que se les ha ido la mano? Han intentado masacrarnos.
Ricardo lo desarma y lo inmoviliza sobre el capó.
Tenías que obedecer las órdenes y largarte con tu amiguita. ¡En lugar de montar este Cristo!
No me jodas, Ricardo. Casi matéis a Arteaga. Amaya y yo nos hemos librado de milagro y el otro también está herido.
Pues dinos dónde están y les llevaremos a un hospital.
¡No! Quiero un médico y vía libre para llegar hasta Francia.
No puedo implicar a un médico.
Si no llego con ellos van a sospechar. Si quieres que siga adelante, consígueme un médico o me largo.
Le acaricia la nariz con el cañón de la pistola.
Vuelve a perder los nervios. Y estás muerto.
Le devuelve la pistola. Una lancha de la Guardia Civil patrulla por la costa de noche bajo una intensa lluvia. En la popa de la embarcación, un agente ilumina los barcos del puerto con un potente foco. Un hombre se oculta en el agua tras una barca. Las patrulleras pasan de largo. Chema se incorpora dentro de la barca y ayuda a subir al compañero que está en el agua. Amaya aparece bajo las redes de la barca y atiende a Arteaga tumbado junto a ella. Chema y su compañero reman. Un hombre les espera en un barco pesquero. Chema le lanza un cabo. Poco después ayudan a Arteaga a caminar por el embarcadero. Suben en una furgoneta.
País Vasco-Francés, 30 de octubre de 1974.
La Ikurriña ondea a la puerta de un edificio en el que leemos Euskal Etxea. En su interior se celebra un congreso de ETA. Sobre una bandera de Euskadi hay una foto de Arteaga con un crespón negro.
Acción, represión, acción. Esa es nuestra estrategia.
Amaya y Chema asisten al congreso. Asier se pone en pie.
Euskal Herria no es un concepto territorial, ¿eh? Allí donde se reúne una familia al calor del fuego. Bendice la mesa en nuestra lengua. Ahí radica el alma de todos los vascos.
Hasta que llegaron los españoles a joder.
Entonces, ¿no se puede ser vasco sin hablar de euskera? Mis padres son de Hendaya y siempre me hablaron en francés.
Todo vasco debe reaprender su verdadera lengua.
¿Y qué hay de los vascos que dicen ser españoles y quieren seguir formando parte del Estado español?
Nelson entra en la sala.
Esos, que se vayan.
Todos los asistentes giran para mirarlo. Nelson se acerca a Chema.
¿Cómo te llamas?
Chema Legorri.
Magorri. Yo sé quién eres. Soy Nelson.
Camina hacia el estrado.
La historia de la nación vasca es también la historia de sus traidores. Vascos que han ayudado a los españoles a robarnos lo que debimos ser. Pero para eso estamos nosotros. Para darles su merecido y recuperar lo que perdimos.
Saca un objeto de su bolsillo y se lo muestra a Chema.
¿Sabes qué es esto?
Una bala. Una bala que resalvo a los traidores.
Se la da a Chema.
Si ves a algún traidor, mátalo de mi parte. No construiremos una patria sin sangre. Así que preparaos para el sufrimiento.
Todos se ponen en pie con el puño izquierdo en alto. Uno de los asistentes abraza a Nelson. La mujer de Chema coge el teléfono en su casa.
¿Quién es?
No vuelves, por favor. Estoy en Francia.
¿Qué quieres?
Habla desde una cabina.
¿Cómo estás?
Sola.
Te echo de menos. ¿Y el niño?
Bien. He salido otro diente.
Me gustaría ir a veros. Pero ahora es imposible. ¿Recibes el dinero?
Sí. Y quiero que dejes de enviarlo y que te olvides de nosotros. Solo nos puedes traer problemas.
Ojalá pudiera contarte lo que estoy viviendo.
No quiero saberlo.
Antes o después vas a saber.
Si vuelves a llamarte, cuelgo.
Ella cuelga. Chema cuelga y sale de la cabina. Otro día, Chema y Amaya cruzan la calle del paseo marítimo de Hendaya y entran en el jardín de un caserón. Nelson está en el interior hojeando unos documentos junto a una ventana. Chema y Amaya se acercan al chino que hace guardia en la puerta del caserón.
Nelson se queda aquí mientras esté en Hendaya.
Amaya y Chema entran. Varios miembros de ETA trabajan en la casa.
Traigo esto para Nelson.
Le da unos documentos.
De acuerdo. Nelson, he oído que estás preparando una campaña para pelar fuerte y quería ofrecerme.
Todo a su tiempo, lo digo.
No me refiero solo a formar parte de los comandos. Tengo unos amigos arquitectos que trabajan en toda España. Les he hecho algunas reformas y son de confianza. Con esa cobertura podría encargarme de los pisos flancos sin levantar sospechas.
¿Conoces Madrid y Barcelona?
Sí. He trabajado para ellos y las conozco bastante bien.
Así es, quiere que leas esto antes de ir.
No es mala idea, Loidor. Seguiremos hablando.
Chema sube al piso superior y Nelson hojea los documentos que lleva en la mano. Se queda pensativo. Arriba, Chema mete su ropa en un petate.
A mí también me gustaría quedarme, pero hay que cambiar de cuartel. Nos mandan al piso de Asier. Hay un cuarto libre.
Yo me quedo. Nelson y su grupo necesitarán a alguien que se ocupe de limpiar y hacer la comida. Voy a ofrecerme voluntaria.
Los pisos ya están organizados. No necesitan criados.
Necesitan disponer de todo su tiempo. Y yo quiero estar cerca para apoyarle.
Creí que estábamos juntos.
No te pongas sentimental, ¿vale?
Él sale de la habitación. Asier y Chema comen en un restaurante de la costa.
En la organización no hay mucha gente con la que debatir. La mayoría se olvida que, por encima de todo, lo que queremos es cambiar la sociedad.
Lo que cuenta es avanzar hacia la independencia.
Sí. Pero para avanzar hay que tener claro el trayecto, el ritmo y quién debe llevar el timón. Cada uno tiene su propia opinión. Y yo quiero conocer la tuya.
Yo preferiría no usar las armas.
No me has respondido. Quiero saber, ¿a quién apoyarías si se tensa la cuerda?
Bueno, he leído lo que has escrito. Si tengo que elegir, me quedo contigo y con Arrieta.
Arrieta tiene los días contados. Si yo no estuviera, Nelson lo habría apartado hace tiempo. Mi pelea es con él. Por eso he decidido anticiparme atacando con el boletín. La única manera de frenarle es sacar a la luz las posiciones y plantarle cara. Y ahí es donde quiero ver cómo te mojas.
Chema bebe vino. Por la noche, una furgoneta abandona el caserón. Nelson sigue trabajando en su habitación. Amaya abre la puerta.
Iba a acostarme y he visto luz. ¿Quieres algo?
No.
Entonces te dejo. Que descanses.
Gracias.
Ella se queda en la puerta.
También... quería decirte que tú, para mí, eres como un dios.
¿Por qué dices eso? Pasa.
Amaya se arrodilla junto a él.
Estás preocupado, ¿no?
No puedo dormir. Gente en la que confías se vuelve contra ti con una sarta de palabras que no dicen nada. Que puedan convencer a la gente y hacer que abandonen el camino recto.
Las palabras son necesarias.
Las palabras engañan. Las acciones no.
Acerca sus labios a la boca de Nelson. Se besan. A la mañana siguiente, la cúpula de ETA desayuna en torno a una mesa en el caserón. Tienen documentos en las manos.
A mí el documento me parece precipitado, pero es valiente. Y afronta cuestiones que están en la mente de todos.
Es una propuesta. Abierta al debate.
Es pura mierda españolista. Pero aquí no se rinde nadie. Ni con Franco, ni con la democracia.
Que nadie habla de rendirse, sino de prepararnos para los cambios que vienen. Tenemos un montón de gente en Francia que tendrían que volver a Euskadi y desplegarse en los frentes sociales, en los sindicatos, entre la juventud. Hay que tejer una red que a la larga nos permita convertirnos en partido político.
¿Y abandonar la lucha armada?
Con la democracia, nuestra gente podría cuestionar los atentados.
Nuestra gente dejará de apoyarnos si entregamos las armas sin conseguir la independencia.
¡Que no! ¡Que podemos pactar con el Estado una amnistía total! ¡Y libertad para el pueblo vasco!
Amaya sale del dormitorio.
No haremos nada sin la fuerza.
En el futuro conseguiremos más con la política.
Nelson saca una pistola.
Esta es la única política del pueblo vasco. Y el que no esté de acuerdo sobra en la organización.
Tú no quieres la independencia. Tú lo que quieres es el poder para hacer y deshacer. Pero eso por encima de mi cadáver.
Esto hay que solucionarlo entre nosotros.
Mira a Arrieta.
Tú eres el número uno. Tienes que asumir la responsabilidad.
Convocaré una asamblea.
Abandona la reunión. Nelson mira a Reto. Se levanta. Asir y Reto permanecen sentados. Nelson, Arrieta y Chino cruzan la calle. Reto se pone en pie. Amaya lo observa desde la escalera. Reto saca la pistola. Dispara en la nuca de Asier. Amaya se va al piso de arriba. En la calle, Arrieta mira a Nelson. Chino enciende un cigarrillo. reguero de sangre se va extendiendo junto al cadáver de Asier, recostado sobre la mesa con un balazo en la nuca junto a un plato con cáscaras de nueces. Más tarde, Chino y Reto meten el cadáver de Asier en el maletero de un coche. Suben al coche. Se marchan. Chema los ve desde una ventana del caserón. Amaya está con él.
Deberías marcharte ahora que estás a tiempo. No necesitas demostrar nada. Puedes coger un tren a París y olvidarte de toda esta mierda.
Estamos haciendo una revolución. Si eso es lo que piensas, ¿por qué no te marchas tú?
Yo no tengo miedo. Pero tú ya no estás tan segura después de lo de Asier.
Nelson entra en la habitación. Mira a Chema.
¿No te importa dejarnos?
A mí sí me importa.
Nelson se sienta en una silla cerca de ella.
Asier era para mí más que un hermano.
Hemos pasado momentos buenos y momentos terribles. Pero su muerte ha sido lo peor.
Estamos preparando acciones importantes. Tenemos que soltar todo el este y volar.
Pero si Asier era un problema, con apartarlo de la dirección...
No se hubiera conformado. Asier no se hubiera conformado. Hubiera movilizado a los suyos para provocar una escisión. Es ahora cuando tenemos que estar todos unidos. Y confiar los unos en los otros. Hay que seguir en la misma dirección. Lo hecho, hecho está.
Y sus monaguillos, que se larguen a casa.
Varios miembros de ETA corren por la arena de la playa. Entre ellos están Amaya y Chema. Corren por el paseo marítimo. Pasan junto a Pancho, que fuma un cigarrillo apoyado en la baranda del paseo. Chema se detiene junto al policía disimuladamente.
¿Sigue en pie la asamblea del jueves?
Hablan sin mirarse a la cara.
Nelson va a significar su ascenso en la dirección.
¿Y cuánta gente habrá en el local?
Toda la cúpula. Los que vamos a formar los comandos para ir para España.
Desliza un papel por la baranda con sus dedos.
Aquí tienes la lista.
Pancho se lo guarda.
El jueves, a eso de la 1 de la tarde, convendría que te largaras con cualquier excusa.
¿Por qué? ¿Vais a poner una bomba?
¿Estáis locos? Eso sería una canicería.
Quieren agilizar la operación obligándoles a salir de la madriguera, no es cosa nuestra.
¿Y de quiénes entonces?
Hay grupos incontrolados de extrema derecha dispuestos a actuar a este lado de la frontera.
Si son incontrolados, ¿cómo sabéis la hora y el día que van a poner la bomba? ¿Y qué pasa conmigo?
Tendrás que improvisar.
Chema ve a los miembros de ETA corriendo por la playa y va tras ellos. Un etarra llega a Euskalechea con una caja llena de fruta. Entra en la sala donde está celebrándose la asamblea.
Dentro de muy poco empezaremos a salir hacia España para montar el mayor pifostio de la historia. ¿Quién se presenta voluntario para los comandos especiales?
Casi todos levantan la mano. Uno de ellos es Chema.
Organizaremos varios grupos que saldrán para España en cuanto tengamos la infraestructura de pisos francos. Chema, partirás con el primer comando para ocuparte de ello.
¿Perímetro?
Sí. Antes de marcharos, poneros en la cola, por favor. Necesitaremos fotos para la documentación falsa.
Todos se ponen en pie. Chino se pone delante de una sábana blanca sonriendo.
Casi no, Chino, joder, serio.
Chino se pone serio. Hace fotos a todos los miembros de los comandos. Finalmente hace una foto a Chema. El comandante y Mejía se acercan al Euskalechea en un Citroën Tiburón. Se detienen frente a la puerta. deja la mochila en el zaguán de la Euskaletxea. En un cartel de la puerta leemos: España asesina a 6 patriotas vascos. Faltan 3 minutos para la 1. Chema se pone la cazadora para marcharse de la Euskaletxea.
¡Corre! Me quedo sin tabaco.
Nelson le da una cajetilla.
Quiero comentar lo de los pisos pronto.
Chema mira a Maya. Se pone un cigarrillo en la boca y mira el reloj. Faltan 2 minutos para la 1. Chema coge a Nelson por un brazo y se van a una habitación. La mochila explota. La deflagración alcanza los coches de la acera. Rita y Nelson hablan a un comando formado por Chema, Amaya y 3 más.
Vengaremos a nuestros heridos. Les devolveremos el bombazo 100 por 1.
Cruzaréis a España por los Pirineos catalanes. Ahí os recogerán los colaboradores. Y os darán nuevas instrucciones.
¿Cómo les reconoceremos?
Medio metro dirige el comando. En el pasaporte tienes la contraseña. Si hay algún problema, conocéis el teléfono de contacto.
Comprobar la documentación, las armas y el dinero. ¡Gora Euskadi, askatuta!
¡Gora!
Se levantan. Los miembros del comando se guardan las pistolas. Nelson y Amaya se dan un beso en la boca. Amaya se marcha.
Gogorlogorri. Mayo contus.
Chema se acerca a Nelson.
Cuídate tú, Nelson.
Se dan un abrazo.
Cuídate tú.
En los Pirineos catalanes, los etarras se acercan a un autobús de línea. 2 chicas se acercan al grupo. Una de ellas habla a medio metro.
Hey, hola. Me gusta mucho tu chamarra.
Te la regalaría, pero es la única que tengo.
Yo soy Montse. Ella es Fabiana. Ella es del front. Te liberaré en catalán.
¿Tenéis los billetes?
Sí. Venga, subí. Tenemos que darnos prisa.
A Chembre.
Tú no. Tú vas a Madrid.
Amaya abraza a Chema.
Sube al autobús.
Amaya mira a Chema desde la parte trasera del vehículo mientras el autobús se aleja. Ella le saluda con el puño izquierdo en alto. Lobo alza el puño.
Madrid, 6 de febrero de 1975.
Ricardo muestra una fotografía de Nelson a varios policías.
Este es nuestro principal objetivo. Nelson, jefe de los comandos especiales y artífice del asesinato de Carrero. Si lo capturamos, arrastrará con él a la facción más peligrosa de ellos. Mañana comienza el baile. Pancho será nuestro contacto con Lobo. Contreras, Mejía y León se incorporan al equipo. La inspectora Soto dirigirá el grupo de vigilancia y Matías llevará la infraestructura. A medida que lo necesitemos, iremos incorporando nuevos agentes.
¿Contamos con los grupos de siempre para instalar las escuchas?
No, crearemos uno ex profeso, así que localízame un cerrajero, un pintor y un albañil para que taladren los pisos de micrófonos. Y de paso que coloquen el rótulo del estudio de arquitectura en el portal.
¿Y el Lobo?
En un osal, a la espera de acontecimientos. Señores, nos enfrentamos a los etarras más peligrosos. Así que les quiero a todos a la altura de las circunstancias.
A trabajar.
Abandonan la reunión. Los policías están en el Parque del Retiro vestidos de paisano. Chema está sentado en una terraza. Se acerca al chino.
¡Hombre! ¡Mira quién está aquí!
Este es el chino.
Cuando se separen, nos separemos.
¿Quieres tomar, jefe?
No, no quiero nada, gracias.
Vale.
El camarero se retira. Chema bebe de su taza.
Estamos en una residencia de estudiantes. Queremos mudarnos de ahí, pero ya. Al final van a ser 3 viviendas y un garaje para una furgoneta y 2 o 3 coches. Y que no demos que cuando lleguen los comandos, ¿eh?
Necesito el dinero para las fianzas.
El chino le da un fajo de billetes.
Nos vemos aquí pasado mañana.
Hasta luego.
Se marcha. Pancho fuma junto a un Seat 124. Llega Chema.
He conseguido un 124 subido de motor.
¿Y los pisos?
Le da llaves.
Estos tres son para los comandos. En cuanto sean ocupados, todo el que entre o salga tendrá un equipo pisándole los talones. Tú te instalarás aparte. Nadie, ni siquiera los nuestros, conoce este piso.
Le da otra llave.
¿Qué te preocupa, pues?
Es mejor que tengas un refugio seguro al margen.
Chema sube al coche.
Chema entra en el portal de un edificio. Escucha la radio en su apartamento.
Parte de noticias de Radio Nacional de España. El generalísimo Francisco Franco evoluciona muy favorablemente de la tromboflebitis, por la que se encuentra ingresado en el Hospital Madrileño de La Paz. El equipo médico habitual ha declarado esta mañana a los medios de comunicación que, a pesar de las complicaciones iniciales, no se teme por su vida, motivo por el que podría ser dado de alta en un plazo breve. Sin embargo, fuentes gubernamentales han anunciado que, en virtud de la legislación, el príncipe Juan Carlos, heredero de la corona española, podría asumir la jefatura del Estado de forma interina durante el tiempo que dure la comparecencia.
Chema conduce de noche en compañía del chino.
¿De dónde saca este cacharro?
Me la ha prestado mi amigo el arquitecto mientras está fuera de Madrid.
Esos amigos tuyos son un chollo, ¿eh?
Chema asiente.
Lo bueno es que tiene matrícula de aquí.
Esto que te voy a contar ahora no lo sabe ni Cristo. Nos vamos a juntar aquí en Madrid el ciento y la madre para liberar a los presos de Segovia.
¿Cuántos se van a fugar?
Todos. Vamos a sacar a los compañeros y nos las vamos a arreglar para llegar todos juntos a Lisboa. Ahí vamos a organizar un meeting de la hostia para presentar la organización al mundo.
Joder. ¿Y eso cómo vais a hacer?
Necesitaremos más pisos para los comandos.
¿Cuántos van a venir en total?
Unos 20.
Para el coche.
Chema detiene el coche junto a la acera. El chino saca una pistola.
Pati, me gusta que mi gente lleve dos hierros, por si jaleo.
Le entrega la pistola.
Abu.
Sale del coche. Detrás le espera Reto en una moto. Chino sube a la moto. Chema los ve alejarse.
Barcelona, 29 de marzo de 1975.
Nelson, Amaya, Arrieta y Aquiles circulan en un 124. Nelson detiene el coche junto a la acera.
Si hay problemas, nos tiramos a tiros y volvéis al coche. Yo os cubriré las espaldas.
Arrieta y Aquiles salen del coche con un gorro de lana en la cabeza y una bolsa de deportes en la mano. Cruzan la calle. Convierten el gorro de lana en pasamontañas y entran en un banco. Nelson sale del coche. Cruza la calle. Entra en una cabina telefónica. Descuelga el auricular y marca. Amaya lo observa desde el coche. Nelson habla con alguien. Cuelga el teléfono. Amaya lo ve acercarse. Nelson entra en el coche. Va Varios coches de policía vienen por la calle. Se detienen en la puerta del banco.
Hay que ayudarles.
Tranquilo. No podemos hacer nada.
Arranca el coche. Una docena de agentes armados con metralletas salen de los coches. Los policías entran en el banco. Ricardo se reúne con el general, el comandante y otro hombre.
¿Sabemos ya la identidad de los detenidos?
Uno está siendo intervenido en el hospital. El otro ha sido interrogado. Se trata de Arrieta.
¿Arrieta? Extraño, ¿no? Me pregunto cómo el número uno de ETA ha podido caer de una manera tan tonta.
La policía recibió una llamada. ¿Sabía su equipo que Arrieta estaba en Barcelona?
Solo teníamos controlado al comando de Madrid.
Comisario, estoy más que disgustado. La operación no termina de dar frutos y de repente la policía de Barcelona casualmente detiene al número uno.
Han tenido suerte. Pero esto no perjudica la operación. Es más, si el resto del comando se siente inseguro en Barcelona, puede que huya hacia Madrid.
O puede que se nos escurran todos de las manos.
De momento sería mejor que la prensa no airease la noticia.
En eso estamos de acuerdo. Pero creo que ha llegado la hora de cazar a los que podamos y presentarlo como un éxito a la opinión pública.
Mi general, si abortamos ahora, el grueso de los comandos permanecerá a salvo en Francia y el sector más duro saldrá reforzado. Tenemos que capturar a Nelson.
¿Conoce su paradero?
Tarde o temprano tendrá que aparecer por Madrid.
¿Y si no aparece? No podemos permitir que la policía de Barcelona se ponga nuestras medallas.
Pero es que no se dan cuenta. Nos ha costado mucho esfuerzo infiltrar al lobo.
Y mucho dinero, comisario.
Nunca habíamos llegado tan alto. Si los detenemos ahora, estaremos perdiendo una oportunidad única.
Y si no los detenemos, también. Quiero a esos etarras detenidos en 24 horas. La operación queda suspendida.
No hay tiempo de avisar al lobo.
El agente no debe ser un problema ni ahora ni en el futuro. Si tiene que caer con los demás, caerá.
Es preferible perderle que dejar escapar a vosotros.
Yo soy el creador del lobo y me opongo a que sea eliminado.
Usted no puede oponerse. Queda relevado de la operación. El comandante y sus hombres se harán cargo de todo.
Ricardo se levanta.
Es un error.
¡Es una orden! Así que piense bien lo que hace si no quiere tirar por la borda su carrera.
Retírese. A sus órdenes.
Coge la gabardina y se marcha. Ricardo llega a su oficina.
Comisario, me ha llamado un colega de Barcelona. Han detenido a Arrieta y a otro etarra en un atraco. Deberíamos avisar al lobo.
El comisario entra en su despacho.
No es momento de organizar un encuentro. Además, no sería la primera vez que nos precipitamos por un soplo equivocado.
Este es de buena fuente.
No insistas.
Se quita la chaqueta.
Mañana me voy de vacaciones. Palacio se queda al mando.
¿Se marcha en plena operación?
Siempre me reservo una semana por estas fechas.
Se sienta frente a su mesa.
¿Qué pasa? ¿Algo más?
Pancho lo mira pensativo. Sale del despacho. Amaya y Nelson se besan en el coche. Un coche de la policía aparca en la acera de enfrente. Amaya y Nelson dejan de besarse. Los policías bajan del coche. Observan los coches estacionados. Nelson los ve por el retrovisor. Nelson pulsa los botones de un mando a distancia.
¿Qué pasa?
No funciona.
¿Abortamos?
No. Lo harás tú.
Los policías observan un Renault 4.
Hay que poner pie en tierra.
Llegar hasta la nuca y volarles la cabeza. ¿Tienes miedo?
No más que tú me atracó.
Sale del coche con una pistola en la mano. Nelson mueve una palanquita para hacer operativo el mando a distancia. Amaya se acerca a los policías con la pistola tras su espalda. los dispara. Quita la pistola a uno de ellos. Nelson acciona el mando y el Honor 4 explota.
La explosión tira a Amaya al suelo, pero se levanta ilesa y continúa caminando. Nelson arranca el coche. La chica sube.
Se aleja.
Los cuerpos de los agentes yacen en el suelo junto al coche en llamas. Por la noche, Pancho y la inspectora Soto esperan en un coche. Ella mira por unos prismáticos. En la calle está el chino, Reto y el gordo. La inspectora habla por la radio del coche mientras Pancho mira por los prismáticos. Mejía sube al coche.
Atención, equipos 2 y 3, tenemos centrados a Chino, Reto y el gordo. Cambio.
Nos vemos. Cambio.
Matías habló desde otro coche. Chema llega en el 124.
Ha llegado el lobo, preparados para el seguimiento. Cambio.
Recibido.
Pues ya estamos todos.
Chema habla con los etarras.
¿Has oído las noticias?
¿Qué, lo de Barcelona?
Esto no estaba previsto. Me huele fatal.
Con el vuelo ha habido cambio de planes.
He llamado a Francia y tampoco sabe nada, hostia.
Bueno, nosotros a lo nuestro. Compramos la plastificadora y la metemos en el coche. Luego nos enteramos un par de días hasta que se aclare todo.
Vale.
Entran en una tienda. Un coche de policía aparca junto a la acera.
El comandante Palacios llega en un Dodge negro. Le sigue un 1500 también negro. Aparca junto a la acera.
Pásame la radio.
Me necesito para hablar con mis hombres.
¿Por qué no deja de joder, Mejía?
Que me pasen la radio.
La inspectora le pasa la radio.
Están dentro, comandante, cambio.
Recibido, cortamos tráfico.
¿Pero qué coño está pasando?
Atención a todas las unidades del SETEL.
Les habla el comandante Palacios al mando del operativo.
Mantengan sus posiciones y colaboren con la policía.
Pancho coge la radio.
Comandante, le habla Pancho. Este operativo
es nuestro, exijo una explicación.
Su operación ha sido suspendida.
En cuanto salgan, iremos a por ellos. Y si se resisten, disparen a matar.
Y si no está de acuerdo, lárguese como su jefe.
Él ha demostrado tener sentido común.
Pero bueno, ¿y qué pasa con Lobo?
Para mí no es más que otro etarra. Corto.
Pero bueno, se han vuelto locos. ¡Es uno de los nuestros!
Pues no me gustaría estar en su pellejo porque va a haber sangre.
Los policías salen de los coches.
El comandante Palacios sitúa a sus hombres. Amartilla su pistola.
Los etarras salen de la tienda con una caja y ven a todos los policías apuntándoles.
No hay coches. ¡A correr!
Dispara con las dos manos a ambos lados de la calle y corre. Chema se esconde tras un coche. La policía alcanza al gordo.
Reto salta por encima de un coche. Chema intenta salir con los brazos en alto, pero tiene que esconderse para que no le den. Chema corre hacia el otro lado de la calle y se esconde detrás de otro coche. El chino huye disparando a dos manos. Chema saca su pistola. Corre disparando. Palacios le dispara. Pancho apunta a Mejías
con la pistola.
¡Abajo!
¡Venga, Pancho!
Mejías sale del coche. Chema huye por una calle perpendicular.
Pancho y la inspectora Soto se marchan en el coche.
Chema corre por una calle de la ciudad.
Chino y Reto huyen por otra calle. Chema lleva la misma ropa que al principio de la película. La policía va tras ellos.
persiguen por las calles de una urbanización. Acorralan a Chino y Reto. Los etarras tiran por otra calle. Chino se detiene jadeante. Reto está herido. Se esconden detrás de un coche. Los policías pasan de largo.
¿Estás bien?
No pasa nada.
Chino carga sus pistolas.
Por separado. Vamos a tener más suerte.
Vale.
Se dan la mano.
A ver, Rialail.
Agur.
Agur, amigo.
Chino sale corriendo de su escondite. Reto se protege la cabeza. Un reguero de sangre se extiende bajo el coche y avanza hacia él. Moja las yemas de los dedos en la sangre. Se levanta y sale de su escondite con las manos en alto. El chino yace sobre el asfalto.
¡Venga!
Un policía lo tira de una patada.
¡Venga, cabrón!
Sus compañeros lo machacan a patadas y puñetazos.
¡Alto! ¡Alto! ¡No los matéis! ¡Dejadlo pa' coño!
Llegan Pancho y la inspectora en el coche. Matías se acerca a los heridos.
¡Pide una ambulancia!
Pancho enseña su placa a un policía.
¿Somos del CC?
Vuelve con la inspectora.
Chema no está. Reorganiza los nuestros. Me voy a la oficina. Seguro que nos va a llamar.
Ella baja del automóvil. Pancho se marcha en el coche. Volvemos al presente. El teléfono suena en la oficina del servicio secreto. Pancho llega a la oficina.
Esto es un contestador automático. Al oír la señal, grabe su mensaje.
Soy Lobo.
¿Qué
cojones tengo aquí?
Chema. Chema, ¿dónde estás?
¿Qué coño ha pasado? Estoy escondido en un piso. Guadalquivir 12, primera izquierda. La policía está registrando el barrio.
Dos pisos. Sacarme de aquí, joder.
Cuelga el teléfono y mira por la ventana. Los dueños siguen sentados en el sofá. Chema marca un número de teléfono. Begoña coge el teléfono de su casa.
¿Quién es? ¿Sí?
Chema cuelga. Begoña cuelga y se queda pensativa. Ha amanecido. Pancho llega a la calle Guadalquivir en un coche. La inspectora llega en otro coche con un compañero y Matías llega en otro con una compañera. Pancho habla con ellos en el centro de la calle y entra en la casa.
Chema abre la puerta.
Tienes ahí un coche listo para alargarte.
¿Y qué pasa con nosotros?
No hay tiempo para explicaciones. Cámbiate conmigo la ropa.
Se cambia en la cazadora. Pancho sonríe a los dueños de la casa. Se van.
Tienes dinero en la guantera. Escóndete hasta que vaya a verte.
Nosotros te despejaremos el camino.
Sube en un Renault 10. Los policías se van en los otros coches. En el apartamento, Chema se tiñe el pelo de rubio utilizando una brocha.
Extiende el tinte con el peine frente a un espejo. Se ha afeitado la barba.
Se mira fijamente en el espejo. Marca un número en un teléfono público.
Medio coge el teléfono.
¿Aló?
Medio.
Hombre, Gregory.
Joder. Sabes lo que me alegro de oírte.
¿Cómo va todo? Mal. Pero hay mucha moral. ¿Dónde estás?
Escondido desde la movida. En Madrid. Joder, me libré por los pelos. Esos hijos de puta querían matarnos.
A Nelson.
El cabrón de Gregory. Debe pensar que somos idiotas.
Le pasa el teléfono.
Gregory.
Nelson.
Queremos que te vengas a Francia.
Para informar de lo que ha pasado.
¿Cuándo? A la villa. Me deben estar buscando hasta debajo de las piedras. ¿Pasa algo?
Sí.
Aquí la gente se ha
puesto nerviosa y se han oído cosas.
¿Qué cosas?
Cosas. Es mejor que lo hablemos cara a cara.
Cuelga.
Chema está en su apartamento. Coge la pistola.
Chema. Chema, soy yo.
Mira por la mirilla y abre la puerta. Pancho entra.
Chema le apunta con la pistola.
Estoy de tu parte, ¿recuerdas?
Chema le desarma.
¿Quién decidió matarme y por qué?
La policía estaba muy cabreada por el atentado. Quería sangre y no pudimos evitarlo.
¿Y Ricardo?
Se fue, bueno, a un congreso un día antes.
¿Dio orden de matarme y se fue a un congreso?
Él no tuvo nada que ver, estoy seguro.
Joder. No sabes el miedo que ha pasado. Y luego ese puto contestador. Estaba tan nervioso que casi le pegó un tiro al viejo.
Cálmate. Sé cómo te sientes.
No lo sabes. Todo el mundo piensa que soy un terrorista. Todos menos ETA.
¿Has hablado con ellos?
Me han dicho que vuelva a pagarme el pasaporte. ¿Pero cómo coño saben que soy un infiltrado si tuve que salvarme a tiros?
Entrevistaron al viejo en la BBC y dijo que te habías identificado como el lobo.
Entonces, ¿por qué no explica al gobierno que estoy cumpliendo una misión? Si lo sabe ETA, que lo sepa todo el mundo.
Al servicio secreto no le gusta la publicidad.
No soy un terrorista. Soy lobo. Trabajo para vosotros.
La gente debe saber por qué me he jugado la vida.
¿Y qué vas a hacer? ¿Contárselo a los periódicos? Te darán un destino en México. Aquí tienes.
Le muestra un sobre.
Un pasaporte nuevo y los billetes de avión. Cuando llegues, te recogerán en el aeropuerto. Ricardo irá a verte más adelante.
Deja el sobre en una mesita.
Eso es todo. Intenta matarme y todo se arregla con un billete y una palmadita en la espalda.
Bueno, este negocio es así. Unos acabamos jodidos y otros se ponen las medallas. ¿Me devuelves la pistola?
Chema le da la pistola.
Me Personalmente, estoy orgulloso de ti. Buena suerte.
Se marcha del apartamento. Chema se sienta en una mesa. Pancho y Ricardo conversan en el despacho del comisario.
No tomo su vuelo. ¿Dónde está?
Le localizamos camino de la frontera francesa.
¿Qué carajo tiene que hacer él en Francia?
Nada. Quiero que le suban al primer avión que salga para México, aunque sea a rastras.
Eso no va a poder ser.
¿Por qué?
Le hemos dejado pasar.
¿Qué le habéis?
Está fuera de control.
Ricardo se levanta.
Te hago responsable de lo que pueda pasar. Así que arréglatelas para contactar con él y neutralizarle.
Desplaza una silla bruscamente.
¿Me has entendido?
Pancho asiente.
A sus órdenes.
Chema habla con ETA.
Lobo, ¿qué chorrada es esa?
¿Quién ha visto esa entrevista? A ver, que la he visto, que tenga los cojones de decírmelo a la cara.
¿Pero qué coño es esto, un consejo de guerra? Dejaos de paranoia y empezar a pensar en vengar a los que cayeron en Madrid.
Solo queremos tu versión.
Esta es mi versión.
Deja la pistola en la mesa.
¿Pensáis que soy un traidor? Pegarme un tiro.
¿Por qué estás tan nervioso?
Me estáis acusando de traición. Me he jugado la vida por vosotros. Por vosotros dos. Llevo 2 días encerrado. Me han perseguido, me han cercado, me han disparado y ahora por un rumor creéis que soy un topo. Iros a la mierda. Sois peor que la chacurrada.
Chema tiene razón. Nelson y yo también nos libramos cuando la atracó en Barcelona.
¿Y eso qué tiene que ver?
Que por la misma razón cualquiera podría pensar que tú o yo somos infiltrados.
No me jodas, Amaya.
No me jodas tú, medio. Alguien avisó a la policía de que íbamos a atracar el banco. Y el único que lo sabía, aparte de nosotros, era el chino. Pero le acribieron a balazos. Así que quedó descartado.
¿A dónde queréis ir a parar?
A que sí hay un infiltrado. Chema puede serlo tanto como cualquiera de nosotros.
En el reportaje dijeron también que llamaste por teléfono y te fueron a rescatar. Localicé a mi amigo el arquitecto y me sacó de allí. ¿A quién iba a llamar?
¿Y ese arquitecto quién coño es?
El que nos proporciona los pisos. Ya os he hablado de él. Colabora con nosotros a cambio de que le dejemos en paz.
Madrid, 4 de septiembre de 1975.
Chema y Amaya entran en un piso cargados con sus equipajes.
Puedes quedarte aquí si quieres.
Amaya saca una pistola.
Le puedo pedir a Pancho que me consiga otro.
Este me gusta.
Apunta a la nuca de Chema.
¿Todavía piensas que soy un topo?
Deja tus armas en el suelo.
Él obedece.
Despacio.
Ella le da unas esposas.
Póntelas.
Él lo hace.
Las manos a la espalda.
¿Me vas a disparar?
Siéntate.
Baja la pistola. Amaya se sienta frente a él.
Fue Nelson quien avisó del atraco. Mató a Sherry y vendió a Arrieta. Ya no se puede confiar en él. Ha llegado la hora de retirarle y hacernos con la dirección.
Acerca su cara a Chema. Comienza a besarle.
Tú y yo.
Pancho se reúne con Lobo.
Hola. Tengo que viajar a Barcelona para entregar las llaves de los pisos y recoger a Nelson.
Iremos en avión, en vuelos diferentes. Es más seguro que en coche.
¿Y cómo paso las armas?
Eso corre de mi cuenta. Aquí tienes una nueva identidad para tu colección.
Le da un carnet de identidad con el nombre de Luis Ángel Liedo Ibáñez.
Ricardo y Palacios conversan en la oficina. Llega Mejías.
Comisario, hemos localizado a Pancho. Acaba de comprar un billete de avión a Barcelona.
¿A nombre de quién?
Al suyo. Hemos revisado el pasaje, pero no figura ninguna identidad conocida de Lobo.
¿Crees que están juntos? No lo sé. No lo sé. Pero si hay alguien que pueda saber algo del Lobo, es Pancho.
Tal vez haya ido a reunirse con él a Barcelona.
Vuelve a revisar el pasaje. Quiero dos hombres en ese vuelo y un dispositivo preparado para la llegada.
Mejía se marcha.
Ricardo, hay que acabar con esto de una puta vez.
El comisario asiente. Palacios y Ricardo suben las escaleras de un edificio.
Interceptamos una llamada de Lobo, pero no hemos podido localizarla.
¿De qué hablaron?
Sobre pájaros migratorios. Estamos intentando descifrarla. Es aquí.
Llama a la puerta de un piso.
Mejías abre. Pancho está en una silla, maniatado y con la cara ensangrentada.
Ricardo y Palacios entran en el piso.
Pancho, Pancho. Panchito.
Se sienta y se quita los guantes.
¿Dónde está Lobo?
No tengo ni idea.
Ricardo mira a Mejías y el policía golpea a Pancho.
¿Dónde está Lobo?
Responde al comisario.
Cumpliendo su misión. Cuando llegue el momento, nos pondrá los comandos en bandeja.
Muy bien. Pero no sé si recuerdas que soy yo quien dirijo esta operación. Así que por tu bien, dinos lo que sepas.
El chico merece una oportunidad.
¿Nos lo vas a decir por las buenas o por las malas?
Ricardo mira a Palacios y asiente.
A la bañera con él.
Mejía sumerge la cabeza de Pancho en el agua de la bañera.
Saca la cabeza del agua y la vuelve a sumergir. Ricardo espera en la salita del apartamento.
Se pone un guante y coge el teléfono.
¿Qué hay?
Hemos descifrado el mensaje. El Lobo se ha unido a un comando y saldrá de Barcelona esta noche en el expreso que llega a Madrid a la
ciudad. Muy bien.
Cuelga.
Comandante Baza.
Entra en el cuarto de baño. Pancho está muerto con la cabeza metida en el agua. Ricardo mira a Palacios.
Se nos ha ido la mano.
Pues a ver cómo lo arregláis.
Sale del cuarto de baño.
¿Qué hacemos con el cuerpo?
Enterrarlo en Calviva. Y limpiar esta mierda.
Se marcha.
Chema y los etarras caminan por el andén de una estación.
Los terroristas suben al tren. Chema ve a Ricardo en la estación. Ricardo habla a los policías. En un vagón del tren.
Este es el nuestro. No os sentéis. Esto está lleno de chacurras.
Los etarras bajan del tren. Caminan por el andén en medio del gentío. Ricardo y los policías caminan por el pasillo del tren. Palacios y sus hombres se acercan al tren. Chema y los etarras se alejan por el vestíbulo de la estación. Palacios y sus hombres suben al tren. A un taxista.
¿Has perdido el tren? ¿Nos lleva a Madrid?
Bueno, te llevo, pero te va a costar una pasta, ¿eh? Sí, le pagamos. Y la vuelta me tienes que pagar también.
Sin problema.
Suben al taxi. Palacios y Ricardo se encuentran en un vagón del tren.
Lo hemos perdido.
El comisario se enfada. Ricardo habla por teléfono desde su despacho.
Sí, señor.
Cuelga. Sale del despacho.
¡Mejía!
Una novedad, comisario. El rastro del lobo de los comandos.
Maldita sea. ¿Pero qué clase de inútiles sois?
Tenemos a todos los hombres disponibles poniendo la ciudad para la salida.
Pues habrá que pedir refuerzos a la policía. Y al ministerio ya somos un corra.
Comisario. Está aquí. Quiere verle.
¿Quién está aquí?
Yo.
Entra Chema.
Quiero hablar contigo. A solas.
¿Ya habéis oído? ¿Trabajar? Pasa.
Entran en el despacho.
Sí que has puesto la operación en marcha. Tú solito.
Se sienta.
¿Dónde coño está Pancho?
¿Tú con quién te crees que estás hablando? Pancho nos informó de todo desde el primer momento. Simplemente estaba estresado y le retiré del caso. Intenté ponerme en contacto contigo en Barcelona, pero nos diste esquinazo. ¿Han llegado ya los comandos?
Si Pancho te ha puesto al corriente, debería saberlo.
No hemos querido interferir. Ni siquiera tenemos controlados los pisos, para no levantar sospechas. ¿Cuántos han llegado?
Están llegando. Unos 30.
¿Incluyendo a Nelson?
Incluyendo a Nelson.
Saca un papel del bolsillo.
Ahí tienes los nombres y las direcciones.
Ricardo ojea el papel.
Eres grande, lobo.
Todavía se puede hacer más. Tengo un plan para desmantelar la organización definitivamente.
Entiendo. Tarde o temprano todos los infiltrados reaccionan igual. Pero las operaciones terminan. Acéptalo y disfruta del retiro.
Si vuelvo a Francia, no me será difícil reabrir el debate y transformar la cúpula en movimiento político con las tesis de Asier.
Estás quemado.
Se enciende un cigarrillo.
Cuando se den cuenta de lo que has hecho, querrán colgarte por los huevos.
No si consigo escapar otra vez. Me pegáis un tiro, limpio, en el brazo. Me presento herido en Francia. Con esto quedo libre de toda sospecha.
En serio. Has llegado muy lejos. La cosa ha terminado.
Si no acabamos con ellos, van a seguir matando. Van a destrozar el País Vasco. Y van a ser un obstáculo para la democracia.
Y nosotros seguiremos luchando contra ellos. ¿Cuál es el problema?
Que tenemos la oportunidad de acabar con ETA, joder.
¿Y luego qué hacemos? ¿Montar un estanco? En este país va a haber cambios en los próximos años. Sin terrorismo, la izquierda exigiría demasiado. Les necesitamos para dosificar los cambios.
Pero van a seguir matando.
Ellos hacen su trabajo, y yo el mío. Igual que tú, José María. Ahora somos los expertos en la lucha antiterrorista. Ningún gobierno prescindirá de nosotros.
¿Y para esto me he jugado yo la vida?
Tu misión ha terminado. Nos ocuparemos de todo para que reanas tu vida.
¿Qué vida, Ricardo?
La que tú elegiste.
¿Qué vida?
¿Querías ser un héroe? Pues entérate, todos los que conozco están muertos. Así que tómate algo y da gracias por seguir vivo.
Sois una panda de fascistas. Tú eres el mayor hijo de puta.
Como superior, te ordeno que entregues tu arma.
Chema deja la pistola sobre la mesa y sale del despacho.
Si vas a llorar, no me manches la manera.
Los policías que están en la oficina lo miran. Lobo se marcha. Nelson camina por el parque del Retiro. Se sienta en una terraza. Ricardo se sienta junto a él.
Un día espléndido, ¿verdad?
Nelson mira a su alrededor.
Sí, muy soleado.
Ideal para morir.
Nelson lo mira.
Me ha costado mucho dar contigo, Nelson. Pero ha merecido la pena. Con paciencia, los peces siempre pican.
Tú eres un pez gordo.
El rey de la pecera.
¿Usted cree?
Lo has hecho muy bien. No lo estropees al final, ¿quieres? Saca tu arma. Despacio. Y ponla sobre la mesa. Estás rodeado. Y realmente te prefiero vivo.
Deja la pistola encima de la mesa. Dos policías lo detienen. Se lo llevan. Ricardo saca un cigarrillo de la pitillera y lo introduce en la boquilla. Palacio se sienta junto a él. Ricardo enciende el cigarrillo.
Un día espléndido, ¿verdad?
Sí.
Dos etarras caminan por la calle. Varios policías los acorralan y detienen. Otros policías entran en un piso franco y detienen a medio. Un etarra corre en ropa interior. Cae al suelo. Lobo escucha la radio en su piso. Llega a Maya.
Están cayendo todos.
También se han desarticulado diversos comandos en Barcelona y las Vascongadas.
Hay que pasar a Francia.
Armas y explosivos dispuestos para la realización de atentado.
Lobo apaga la radio. Se pone de pie y se acerca a ella.
Esto se acaba, Maya.
No te vengas abajo. Saldremos de esta y reorganizaremos sus planes.
Se lo quedamos tú y yo. Luego termina su trabajo.
¿Eras tú? He estado follando con un Shakura desde que te conocí.
No soy un Shakura.
¿Cómo has podido traicionarnos?
Yo también soy vasco.
Amaya le apunta con la pistola.
Ningún vasco traiciona a su pueblo.
Vosotros no sois mi pueblo. Sois una pandilla de fanáticos.
Me das asco.
Lobo coge su pistola. La guarda en la cintura del pantalón. Se va hacia la puerta. Ella sigue apuntándole. Abre la puerta. Mira a Amaya.
Si vienes conmigo, tienes una oportunidad.
Te mataré. Lo juro. Te mataremos.
Lobo sale del piso. Baja las escaleras del edificio. Ricardo baja la escalinata de un edificio oficial. Se acercan varios periodistas.
Disculpe, unas preguntas. En total han sido detenidos más de 100 etarras en Madrid, Barcelona y las provincias vascas.
Sí, estamos sin duda ante la operación contra ETA más importante de toda su historia.
¿Significa eso el fin de la organización terrorista?
Es difícil asegurarlo. Lo único que puedo decirles es que hemos desmantelado mucha infraestructura y que la operación sigue abierta.
¿Es cierto que el artífice de la operación ha sido un infiltrado?
Sin comentarios. Muchas gracias.
Un hombre está en un hospital con la cabeza totalmente vendada.
Ricardo te pide disculpas por no poder venir. Está muy ocupado, ya sabes. Pero te manda sus mejores deseos. Traigo felicitaciones hasta del presidente del gobierno.
También se las hay del ministerio, del general Ortega y, por supuesto, de Ricardo.
Le entrega las felicitaciones. El paciente ojea los sobres. Los tira al suelo.
Si vas a hacer lo mismo con el dinero, a mí no me vendría mal un sobresueldo. Cuando te den el alta, viajarás a México, pero me encargaré personalmente de que llegues.
El paciente mira a Mejías.
¿Pancho?
Saca una postal del bolsillo.
Te envía una postal desde el otro lado del telón de acero.
Ha progresado en el servicio, como todos.
El paciente ojea la postal. En las paredes de las casas de su pueblo han pegado carteles con fotografías de la cara de Chema. Begoña y su hijo pasan junto a ellas.
Mamá, ¿quién es?
Un traidor a la patria vasca.
Debajo de cada foto leemos José María Loigorri, Chema, el lobo, se busca. Un sacerdote bendice a Arrieta y Reto, que están atados a un poste frente a un pelotón de fusilamiento de la Guardia Civil. Los cuerpos sin vida de los etarras quedan colgados del poste. El general Ortega recibe una medalla. El comandante Palacios y el comisario Ricardo reciben otra. Los militares asistentes al acto los saludan. La nueva cúpula de ETA está reunida.
¿Os larguéis esta noche?
Sobre la mesa hay una foto de Lobo.
Amaya dirige el comando.
¿Algo más?
Sí.
Coge una bala.
Podéis gastarlas todas menos una. Esa es Paloma.
Deja la bala sobre la foto.
20 de noviembre de 1975.
¡Última edición! ¡Última!
Un parque de Madrid. Un muchacho limpia los zapatos a Lobo.
Gracias, chaval.
¿Usted?
Lobo viste traje gris, lleva el pelo corto y peinado hacia atrás y la cara cambiada. Se va caminando entre el gentío del parque. I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished.
La operación de Lobo dio como resultado la detención de 150 miembros de ETA, el mayor golpe policial de toda su historia. Tras la muerte de Franco, el príncipe Juan Carlos subió al trono de España y decretó una amnistía para todos los presos políticos, incluidos los de ETA. Un año más tarde, el pueblo español aprobó en referéndum la ley para la reforma política que propició las primeras elecciones democráticas desde la Guerra Civil. 30 años después de estos sucesos, el lobo, protegido por una nueva identidad, sigue condenado a muerte por ETA. Patrick Cruel en el papel de Nelson. Con Chema, Eduardo Noriega. Ricardo, José Coronado. Amaya, Melanie Dutey. Begoña, Silvia Abascal. Pancho, Santiago Ramos. Asier, Jorge Sanz. Matías, Manuel Zarzo. Chino, Fernando Cayo. Comandante Palacios, Juan Fernández. Mediometro, Ruggé Pera. Mejía, José Luis García Pérez. Arrieta, Chema Muñoz. Reto, Antonio Ferreira. Gordo, Juan Polanco. Y Arteaga, Pau Cólera. Guión audio descriptivo en sistema UDESC, escrito por José Antonio Álvarez. Sonorizado en Estudios Aristia. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.
Shadows.